De nuevo, una vez más, a Descubriendo el Séptimo Arte aquí en Radio San Gabriel. Bueno, tenemos un programa muy especial, cargado de información y con una sorpresa: un actor, director, Diego Domínguez, aquí también colaborando con nosotros Roberto Manchado y Javier Talavante. Y bueno, yo Eduardo San José. Bueno, y Alfonso Moreno a los mandos, como siempre. Entrar en materia. El otro día hicimos el primer programa de la segunda temporada. Nos faltó nuestro compañero Javi. Bueno, Javi, ¿qué tal?
Bien, bien. Aquí, a ver si puedo volver a incorporarme al circuito.
Imagino que escucharías el programa.
Sí, sí. Gracias, bueno, por acordaros de mí tanto.
Es verdad que lo dijiste, que te habíamos nombrado unas cuantas veces. ¿Qué tal, Roberto?
Pues muy bien, muy bien. Aquí de nuevo. Echamos de menos, a Javi el otro día.
Sí, sí. Ya sabes que no puedes faltar más. Sí. Si no te ponemos falta.
Pasamos lista.
Bueno, pues nada, si queréis empezamos con nuestro invitado. Roberto, tú que le conoces mejor.
Un poquito más, fenomenal. Pues nada, tenemos hoy la gran suerte de tener a Diego Domínguez, que es, actor y director de cine. Y bueno, sin más, le vamos a dar la palabra y vamos a ir haciéndole alguna preguntita para que nos cuente un poco cómo es la vida de un actor. Aquí vemos mucho cine, pero que nos explique un poquito cómo es las cosas al otro lado. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, gracias a ti por venir y bueno, para que nos desveles un poquito los misterios del cine, ¿no? Que hay detrás de las cámaras.
Sí, un poco que se presente. Bueno, cuéntame, ¿cómo va esto de ser actor? Si yo quiero ser actor, ¿puedo ser actor? ¿Esto hay que currárselo, hay que estudiar? Cuéntanos un poquito tu experiencia.
Hombre, yo, mis orígenes comenzó, pues no sé, tenía que tener 16, 17 añitos con el grupo de teatro del instituto, ¿no? Ajá. A medida que iba pasando los años, pues me surgió pues ese monillo, ¿no? Esas ganas de actuar, de interpretar. Y bueno, pues fue cuando ya terminé mis estudios, pues me lancé a estudiar arte dramático, ¿no? Estuve 3 años en la Escuela Arte 4, esto en junio de 2006. Y en septiembre de 2006 tuve la suerte, ¿no?, de formar parte de la compañía de teatro Teatrarte. Y de 2006 a 2008 estuve realizando una gira por toda España, ¿no? Que, bueno, pues hemos actuado en Burgos, León, Valencia, Ávila, etcétera, etcétera, en Gijón, en el uh-huh. Teatro Jovellanos, que es bastante conocido y demás. Y bueno, desde 2008 hasta la fecha de hoy, pues he estado realizando pues cortometrajes, apariciones en capítulos en algunas series bastante conocidas. Y bueno, y este año, en 2012, he debutado como director con mi cortometraje Motivación, ¿no? De momento está en proceso, pero vamos, que dentro de poquito os traeré un CD para que me hagáis una buena crítica.
Ah, estupendo.
Genial. Bueno, decirte también que Javier Talavante es un estudiante también de cine, aparte que estudia aquí segundo de bachillerato. ¿Dónde estudiabas, Javi?
Es un taller en el Círculo de Bellas Artes, Eduardo Cardoso, que también es director de cortos.
No, Eduardo Cardoso.
También ha hecho sus pinitos, también tiene sus cortos y sus cosas.
Sí, bueno, ya se los pasamos ya te los pasaremos, Diego, para que les eches un vistazo. Bueno, Diego ha aparecido también en El Comisario, ¿no?
Sí.
Has hecho cameos también en El Comisario. Bueno,
sí, en 2 capítulos, creo. Si no, es que, perdonadme, la fecha soy muy malo. Creo que fue en 2005-2006. No sé si nos faltaba un año, 2 años, una cosita así para terminar arte dramático, sí.
Vamos a centrarnos, si queréis, en la faceta de Diego de actor y luego vamos cambiando a los cortos porque son mucha información, ¿no?
Fenomenal, muy bien. Bueno, pues a mí me interesa sobre todo que le preguntemos sobre, bueno, aparte de luego sobre su obra, ¿no? Su ópera prima como director, el corto que hicisteis de tus ¿cómo es? Tus gritos me dan
risa. Tus gritos me dan risa, sí.
Que lo presentasteis a Sitges, creo. Bueno,
sí, lo llevamos al Festival de Sitges, ¿no? Fue dirigido por Sergio Morcillo. Y bueno, estaba protagonizado por mí, y bueno, lo llevamos al Festival de Sitges y bueno, la gente tuvo una buena acogida y una buena crítica, ¿no? Porque bueno, Sitges es lo que lleva sobre todo el género fantástico, de terror, de gore, uh-huh. Y bueno, la gente bastante, bastante contenta con la historia y demás.
Cuéntanos de qué va, yo he visto el tráiler, no he visto la obra completa, pero sí que he visto el tráiler en YouTube y da muy mal rollo.
Conozco
mal rollo. Sí, la historia va sobre una familia, ¿no?, que pasa las Navidades del año 96 en una casa rural, ¿no?, que han alquilado y demás. Y bueno, la hija de ella pues se encuentra con un científico, ¿no?, que este es mi personaje, con un científico que ha tenido un golpe con el coche, ¿no? La chica asustada no para el coche y sigue adelante, ¿no? Y el científico, por así decirlo, pues estalla en cólera y le persigue hasta la casa. Y ahí el científico se transforma en un payaso zombie.
Pero tanto.
Y sí, se transforma en un payaso zombie, pues llega a la casa y ocasiona destrozos. Mata al padre, el padre este a su vez se transforma también en payaso zombie, transforma a la mujer, al niño, etcétera, etcétera. Todo esto pues con mezcla de cine gore y con vísceras y sí, demás.
Los maquillajes supongo que bestiales, ¿no? Porque ¿qué? Yo sí te he visto, vamos, de hecho tardé un rato en descubrir que tú eras el payaso porque no te reconocía absolutamente nada.
Sí, la verdad es que el maquillaje, joder, la verdad es que yo confieso que lo pasé un poquito mal porque te ponen una especie de prótesis en la cara y son tres horas y media de maquillaje, sí, casi nada, ¿no? Y luego pues con la prótesis, que es como una segunda piel, está hecho con una especie de poliéster y demás, pues se te ponen una especie de pegamento especial para la piel. No superglue, ¿vale? Porque si no, te pone una especie de pegamento en la piel pues para que al mover la boca pues quede fija, ¿no? Y sea como una segunda piel. Y luego al quitarlo, pues igual otras tres horas pues te dan un potingue especial y demás para que lo vayan despegando poco a poco. Pues, claro, si te lo tiras de golpe, pues te arranca la cara.
Claro, así 7 horitas, qué duro.
Muy bien, y bueno, cuéntanos un poco, aparte ya del tema de maquillaje, por ejemplo, yo he hecho también cortos, ya te digo que antes te comentaba así un poco en off, ¿no?, que estudié técnico de sonido, entonces he estado en rodajes de perdiguista, luego también he hecho postproducciones, un poco de todo. Pero cuéntanos tú cómo lo ves desde el punto de vista del actor, porque desde el punto de vista técnico es otra cosa, ¿no? También estás, a veces sí. Es pesado, pero claro, desde el punto de vista del actor, prepararse un poco los guiones.
Sí, hombre, la verdad es que yo sobre todo aprendo mucho cuando he debutado este año como director, ¿no? Porque es lo que dices tú, como actor, delante de las cámaras, pero como director detrás de las cámaras.
Claro.
Entonces, delante de las cámaras, pues el actor se tiene que centrar en el personaje.
Y te olvidas un poco de lo técnico, ¿no? O sea, en ese sentido.
Claro, hombre, a ver, tienes un teconte, tienes que colaborar con los técnicos también, ¿no? O sea, los técnicos pueden ser lo fácil a los actores, pero también los actores pueden ser lo fácil a los técnicos.
Claro.
¿No? O sea, tiene que haber sí, una manera, una colaboración.
Eso es.
Pero yo, sobre todo como director, me he dado cuenta que, aparte de trabajar con los actores, ¿no?, de centrarlos en el papel, de que estén centrados, estén metidos, también tienes que vigilar aspectos técnicos, ¿no? O sea, es decir, sí que son tonterías, pero bueno, yo ya te digo, he debutado como director y bueno, todavía me faltan muchos petisuis por tomar. De que la cámara haya cuadre, de que no haya ruidos alrededor, del screech, muy importante el screech, el sonido, tener los actores concentrados, los técnicos que si necesitan algo, lo que sea, etcétera, etcétera.
Y que no se ocurre la pértiga en el cuadro también, ¿no?
No, bueno, nosotros no hemos usado pértiga, nosotros hemos usado el sonido ambiente, pero bueno, bueno, lo que estábamos comentando, hemos tenido que hacer el doblaje, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, el sonido ha quedado un poco sucio, pero bueno, ahora está en proceso, estamos realizando el doblaje, ¿no? Y luego meter los efectos de sonido y demás.
Muy bien. Entonces, ya que has probado un poco las dos facetas, ¿no?, tanto de actor y de director, cada uno con sus cosas buenas, sus cosas negativas, ¿con qué te quedarías? Si tuvieses que elegir una, imagínate que te puedes dedicar profesionalmente ya a ello y...
Hombre,
¿qué preferirías?
Hoy por hoy me quedaría con lo de actor, ¿no? Yo me imagino que sea pues porque tengo más experiencia, tengo más, me gusta más, disfruto más. Pero bueno, igual de aquí a unos años, pues quién sabe, igual digo, pues mira, me quedo como actor. Pero hoy por hoy me quedo antes, o sea, de director, perdona, pero hoy por hoy me quedo al nivel de interpretación, al nivel de actor, ¿no? Delante de las cámaras,
claro,
por así decirlo.
Y, hombre, imagino que la diferencia, has estado diciendo que has estado con una compañía de teatro y que te has dedicado también al teatro. ¿Qué diferencia hay? O sea, que más o menos podemos tener nociones, pero tú como actor, ¿qué diferencia encuentras entre el teatro y el cine? Aparte de las mil tomas que puedes repetir. Y el otro es el riguroso directo. ¿Qué tendrá más emoción, el teatro o no? ¿Cómo lo sientes tú?
El teatro da más emoción, sí. Porque, por ejemplo, en el teatro tú terminas la obra, recibes el público y la energía que te da el público aplaudiendo y tal, no sé qué.
Es un feedback inmediato, ¿no?
Sí, sí, la verdad es un subidón. Es un subidón de adrenalina y o sea, es una manera de reconocer tu trabajo bien hecho, ¿no? Hombre, que está claro que el teatro explota más las facetas del actor, pero sí que es cierto que para el actor es más fácil rodar, ¿no? En ese sentido, porque te equivocas, pues bueno, corte, volvemos
claro,
a primera.
Más oportunidades, claro.
Claro, efectivamente. Pero quizás el teatro es lo que salta un poco más la esencia, el juego del actor.
Claro.
Pero luego a la hora de rodar es más fácil.
Bueno, te voy a preguntar, sí. Javier Talavante, algunas cuantas cositas.
Dime.
Bueno, yo tampoco mucho, pero ahora que estamos comparando esto del teatro y el cine, porque es cierto que nada más acabas una obra de teatro, recibes el aplauso y eso no ocurre a la hora de rodar. Pero, por ejemplo, cuando ves el corto que tú protagonizas y cuando ves, por ejemplo, que alguien te graba en una obra, ¿no te sientes como más realizado en alguna de las dos? O bueno, no realizado, sino...
¿Y si me graban en una obra de teatro?
Sí.
Dices, uf, pues nunca he tenido esa experiencia, la verdad, ahí me pillas. Hombre, lo que pasa es que generalmente está prohibido. Si estás dentro de una sala de teatro. No, pero entiendo tu pregunta.
Viéndote a ti mismo hacer.
Sí, la verdad que si alguien algún día en alguna obra de teatro, si tengo la oportunidad de volver a actuar encima de un escenario y si me graban, yo pienso que sí me vería más en mi salsa en teatro que en cine. Yo pienso que sí. A ver, son muchas cosas.
También eso. Sí.
En cine, con que hablemos como estamos hablando, mismo nos oyen. En teatro no, hay que expulsar la voz. O sea, es un montón de cosas distintas, pero yo pienso que sí, que si me grabaran en teatro sí que me verían más
cómodo
en acción.
Es otro lenguaje, ¿no? Aunque
claro,
tienen cosas en común, pero realmente no puedes usar los planos, por ejemplo, no. Los planos detalles, ese tipo de sugerencias, a lo mejor las cosas así un poco abstractas, ¿no? Que pueden meter la música o los efectos de sonido, sí. El cine tiene esa riqueza también, el teatro... Es más, a lo mejor, pues, sentimiento, quizás.
El teatro es improvisar. Ay, perdona.
Y no, digo que el cine es más de mentira también. El cine también es todo mucho más mentira. Es verdad que esos recursos también aportan, pero es todo mucho más mentira. Yo creo que en el teatro sí que se establece más un vínculo ahí con el espectador, sobre todo si es una obra de teatro más sencilla. Yo creo que es más auténtico, es más real. Y se notan, yo creo, más los matices en el teatro. Esto es un poco como la magia, ¿no?
La imaginación al poder.
Sí, sí.
Es como todo.
Bueno, vamos a seguir con este programa tan interesante. Bueno, a mí se me ocurre, aparte ya de, pues bueno, de entrevistarte, ¿no? Que está genial traer gente que se dedica al medio audiovisual, en este caso también al cine, ¿no? Que es lo que nos toca. Que también la idea es eso, ¿no? Traer gente profesional y sí. Gente que se dedica para que nos cuenten un poco cómo es eso de detrás de las cámaras, como tú decías, o delante de la cámara, que muchas veces pues no conocemos. Pero también un poco hablar de cine, o sea, lo que a ti te gusta, lo que nos recomiendas, un poco lo que hacemos aquí también. Vamos a implicarte un poco en lo que hacemos nosotros.
Unas preguntas ahí directas para que se moje, a ver quién es su actor favorito y esas cosas.
Sí, pero que no lo piense mucho tampoco, sí. Para que no nos pueda engañar.
Hacemos una rueda rápida, por
una
ejemplo.
Rueda, una pregunta cada uno, por ejemplo. Voy a empezar Javier Talavante.
Puede empezar Roberto.
Cualquiera podríamos empezar, venga. Pues venga, Diego, ¿cuál es tu actor favorito de español y no español?
Javier Bardem y de Estados Unidos Christian Bale.
Vale, bueno, ya que estamos también con el tema de dirección, ¿tu director favorito?
Director español eres de la Iglesia. Vale. Quizás de Estados Unidos, quizás pues Ridley Scott o Stanley Kubrick y demás, pero claro, española de la Iglesia.
Diego, sí que sabes. Mi favorito también.
Javi.
Dispara. Te voy a echar una su película favorita.
Bueno, pues tu película favorita. Gracias por esa mano que me ha echado Roberto.
Hombre, tengo varias, pero quizás de película favorita siempre me quedo con la última que vi, vi la del pianista de Roman Polanski, Hijos de los hombres, pero una que vi hace muy poquito, la del discurso del rey. Me gustó mucho, sobre todo la interpretación, la fotografía y demás, el ambiente, me gustó muchísimo.
Hablamos un poquito, ¿no? Edu, creo que hablaste tú en el último programa.
Sí, bueno, a mí me tocó hablar mal de la película en el sentido de que estamos hablando de películas oscarizadas o que parece que iban un poco en busca de, pues eso, de grandes interpretaciones en busca del Oscar, pero sin faltar a la película, sí, claro, sí. Sin desmerecerla. Porque es verdad que a mí Geoffrey Rush me parece un gran actor y la verdad que Colin Firth está fantástico. Luego también depende mucho si la has visto en inglés o la has visto en versión original o la has visto en doblada, porque al final ahí sí que te estás cargando parte de la interpretación del actor. Pero bueno, ciertamente es una película muy bien hecha, con grandes actuaciones y es verdad, como tú dices, que está muy cuidada, ¿no? A nivel estético, la fotografía, la música. Luego también me parece que comentamos un poco el tema de la sensación de agobio que te daba, de impotencia un poco, ¿no? De que el hombre no podía hablar, esos primeros planos de
la escena del ascensor, que están los dos pegados, eso está hecho a posta, yo lo digo, claro. Está hecho a posta para el actor, crearle esa sensación de agobio.
Es verdad, es una gran película. Y bueno, hablando de buenas películas o de tus películas favoritas, alguna que sea más antigua, vámonos a lo mejor a los comienzos del cine o al cine clásico, alguna. Hombre, que...
Ciudadano Kane, por Ciudadano ejemplo. Kane. Un clásico, y además la vi no hace mucho, hace poquito, y me gustó muchísimo.
¿Te gustó? Mucho. Y además, Ciudadano Kane también te puedes sentir identificado porque es una persona, ¿no? Un actor que además era director en esa película y que hacía un poco de todo, ¿no? Entonces tú, como has tenido esas facetas de actor y director, salvando las distancias, evidentemente, que también es lo que nos pasa un poco a veces, ¿no? Que nos intentamos comparar, pero sí que es un buen trabajo de los años, me parece que es del año 1941
49 creo que vi
49.
Sí, 49.
Bueno, pues una película bastante antigua y que viene envejecido, ¿no? que es muy actual y la fotografía cómo está cuidada, es una película, sí, genial, un gran de Orson Welles, sí, desde luego.
Bueno, suele ser en casi siempre que se hace algún top 10 de las mejores películas, suele, sí, estar, sí, ahí, siempre, bueno, está. Aquí, bueno, suele ni el cuco,
Casablanca, sí, también.
Casablanca, bueno, muchas de ellas, y es verdad que Ciudadano Kane suele estar siempre ahí.
Hombre, El Resplandor, porque por ejemplo el cine de terror también hay grandes obras maestras, El Resplandor, o los años 80, bueno, la saga de Muñeco Diabólico, Pesadilla en el Elm Street. Uh-huh. Yo pienso un poco que el cine de terror de los años 80 es más real, porque como se utiliza FX, no se utiliza tanto
ordenador,
pues,
¿no?
Claro, efectos digitales y demás, es como más real,
claro,
¿no? Pues el cine del terror de los 80 me gusta mucho.
Sí, también. El Resplandor es fantástica. Hemos hablado también el día de Kubrick. El día que hablamos sobre Kubrick estuvimos hablando un ratito, sí, sobre Jack Nicholson ahí, impresionante. Oh,
me llama la atención cuando has dicho la película de Hijos de los hombres, uh-huh, ¿no? Que es Cliff Owen el protagonista.
Sí.
Que lo he comentado muchas veces con también amigos y gente que le gusta el cine, que es un actor, yo creo que promete mucho, lo que pasa es que quizás se ha quedado un poco mayor y está ahí que no ha triunfado a lo mejor demasiado joven, y que es una pena porque creo que es un gran actor y que tiene una cara además así, es como muy rudo, ¿verdad?
Sí, una facción es así.
Y verdad, yo todo lo que veo de Cliff Owen, sobre todo su interpretación y cómo trabaja, me llama mucho la atención, pero me ha llamado la atención que dejes esa película.
Cliff Owen, yo pienso que lo que le ha pasado es que se ha encasillado, ¿no? Lo han puesto de tipo duro y de ahí no le saques, claro. Y es un actor inglés, creo que es de Irlanda, no estoy muy seguro, que es del método y que sabe hacer cosas de hacer grandes personajes y demás, lo pasa, bueno,
dan encasillado,
¿no? Claro, de tipo duro y ya está.
Muy bien. Javi, ¿alguna pregunta más?
Sí, bueno, ahora que estamos hablando un poco de tus películas predilectas, ¿alguna española? ¿O algún corto español que también...?
Hombre, del cortometraje la que me quedó marcado fue la que hizo desde la Iglesia, la de Mirindas Asesinas. O sea, me quedó marcada muy, prácticamente,
muy buen,
¿no?
Muy buen corto.
Y sí, además, fíjate, todo en blanco y negro, sí, y demás. Sí, sí. Esa sensación de angustia, esa sensación de decir, no puedo hacer nada, ¿no? eso me marcó, por ejemplo. He visto muchos cortometrajes, pero te voy a resaltar uno, este, el de Mirindas Asesinas.
¿Tienes hora?
¿El qué?
Sí, las 2:30. No, no, que si tienes hora, no. Que te he dicho que si tienes, no que me digas la hora. Ya el, al hombre se le cruzan los cables en la, el corto de
Mirindas
Asesinas.
Ah, me preguntaba la
hora. Que ahí me crea un poco esa situación. Que, ¿no? Que como dice él, el corto este es totalmente, aparte que es un poco surrealista, que no tiene ni pie ni cabeza. Que me acuerdo además esa pregunta que le hace, ¿tienes hora? Y Alex Angulo y le pregunta, y le dicen la hora. Y entonces él se vuelve loco y dice, no, que no te he dicho, no te he preguntado qué hora es, te he preguntado que si tenías hora. Y ahí a partir de ahí
se desencadena todo. ¿Habéis visto la última película de Alex de la Iglesia? Las brujas, ¿cómo es? De
no.
Bujarra.
No, tengo ganas de verla.
De
Zumarrabundi.
Tiene buena pinta. Además, me gusta pinta. Mucho que combine el humor con el un poco con el género del terror. A lo mejor quizás.
Humor negro, la Iglesia es lo que eso hace. Es. Humor negro,
sí,
totalmente.
Sí, sí, sí. Yo no la he visto todavía. Luego hablaré de la película que he hecho este fin de semana pasado, pero esa no la he visto y está ahí de las posiblemente que vea de las próximas, vamos.
No, las películas de la Iglesia a nivel. Luego las puedes. El conjunto a lo mejor dejan algo que desear o no te llegan del todo quizás, pero a nivel de trabajo audiovisual son muy muy buenos, sí, sabe mucho
tiene,
de cine,
tiene muchos recursos además.
Sí.
A mí ya me lo han propuesto, decir, oye, pues, para hacer alguna comedia, algo de humor negro y tal, no sé qué, bueno, Dios dirá más adelante, sí. Dios dirá.
Bueno,
pues bueno, si quieres vamos a pasar un poco el tema de actualidad, a ver qué es lo último que hemos visto. No necesariamente tiene por qué ser películas que estén en el cine. A lo mejor actualidad, bueno, quiere decir para nosotros sí. Las últimas que hemos visto, las recomendaciones, hablar un poco de, pues bueno, qué nos ha llamado la atención y luego diremos qué no hay que ver, que sí. también es interesante, ¿no?
Pues mira, yo como os dije, iba a ver Capitán Phillips, estuve el pasado fin de semana viéndola y me pareció fantástica. Es una película, bueno, dirigida por Paul Greengrass. Está basada en un hecho real. En el caso, bueno, la parte del Cuerno de África, unos piratas somalíes capturaron un barco. Y la verdad, bueno, está interpretada por Tom Hanks. Es verdad que es la típica película también de la que hablábamos el otro día, que es como, parece que está como muy pensada para llevarse algún Oscar. Pero creo que está muy, muy, muy bien dirigida y muy bien interpretada. Y salvo, bueno, algún matiz así un poco como de apología americana, así un poco yankee. La película es angustiosa desde el minuto 5 y a mí me encantó. Me tuvo pegado a la butaca y me encantó.
Sí, a mí también, la verdad, que la gente que la ha visto me la ha recomendado. Me parece que lo hablamos antes de que la vieses tú, que estaba. Tengo ganas de verla, la verdad que no he tenido oportunidad. Yo elegí en la famosa fiesta del cine. ¿Te acuerdas la fiesta del cine?
Sí, sí, sí.
De la que
recomendamos aquí para ver películas, ¿no? 2:90.
De la que hablábamos. Pues nada, yo estuve viendo la de Prisioneros, que bueno, que la verdad que está bien, pero igual, es una película muy angustiosa, trabaja, me pasa siempre lo mismo, el actor de X-Men, Hugh Jackman, y bueno, va de secuestros. Ah, mira, me lo está enseñando Diego, el cartel de motivación. Puedo leer las actrices, además vamos a ver que seguramente os suenen. Esther Morcillo, Nieves García, Sonia Martel y Diego Domínguez. También, aparte de director, actor, un poco como este amigo Orson Welles del que hablábamos antes. Pues nada, si puedo acceder a ese cartel, también lo pondré en la web para que.
Sí, no, lo tengo, bueno, lo tengo en el Facebook. O sea, si queréis buscarme y tal, o lo puedo mandar por correo y demás, pero la gente ya sube también en el Facebook y demás.
Perfecto. Vale.
Bueno, yo quería comentar una cosa más de Capitán Phillips, que una cosa que me gustó mucho y es que, bueno, uno de los secuestradores que realmente da mucho miedo, pues al parecer el director se le ocurrió mucho y no le presentó a Tom Hanks de manera que se vieran por primera vez en el momento del secuestro durante el rodaje. Los actores no se vieron, bueno, el secuestrador sí sabía quién era Tom Hanks, pero Tom Hanks no sabía quién iba a ser el secuestrador y la primera vez que se vieron, la primera vez que cruzaron sus miradas, fue en el momento en el que se ven durante el secuestro y la toma que hicieron fue la primera toma, se guardó la primera, bueno. Entonces realmente luego decía Tom Hanks que le había dado mucho miedo verle porque la verdad es que lo hace fenomenal.
Sí, bueno, todavía hay directores, ¿no?, que recurren un poco a esa, no sé, a ciertos trucos o a ciertas estrategias quizás para... Hablábamos, por ejemplo, de Stanley Kubrick también, o de Hitchcock, que a veces... ¿te acuerdas, no, Javi? Cuando, sí, cuando hablamos de las...
Lo de la ducha y
Kubrick, sí, eso es. Son perfeccionistas.
Perfeccionistas y, no sé, cosas extremas, ¿no? Que se hacen los actores para luego llegar, incluso como contabas tú de Kubrick, que llegaban a guardar ropa en un armario que no se iba a abrir en ningún momento en la película, pero es que eso le daba más...
Una atmósfera y...
Claro.
En la de Rec, por ejemplo, los actores no sabían dónde estaban los vecinos ni los zombies ni todo eso. Eso el Jaume Balagueró le dijo a los otros: vosotros ponedos aquí, cuando oigáis pasos, salid de golpe.
Claro.
Y pues la chica, la que hace de periodista, decía que estaba... Que iba por los pasillos, que no sabía dónde iban a salir los sustos. Que no...
Se asustaba de verdad, claro.
Claro, efectivamente, por eso.
Sí, sí, eso es, la verdad que está curioso, por lo menos. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de música para digerir toda esta información. Y luego seguimos. Alfonso, por esta música de Requiem por un sueño, gran música. Bueno, vamos a hablar un poco del corto de Diego, ¿no? De motivación, a ver un poquito cómo has creado este bebé, ¿no? Porque muchas veces cuando creamos una obra audiovisual, bien sea una canción, un disco, una película, un corto o lo que sea, tiene mucho trabajo. Parece que hacer un corto de 4 o 5 minutos tardas un día, y no, a lo mejor puede ser 1 o 2 días de rodaje, pero te puedes tirar meses, incluso hay gente que se ha tirado años para hacer un corto bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, Javi, ¿qué se te ocurre preguntarle a nuestro invitado?
No sé, en primer lugar, yo he estado en algún rodaje de algún corto, y ¿cuánto has tardado más o menos en rodarlo este?
En días, pues tardamos unos 3 días, 3 días y medio más o menos, una cosita así.
¿Y cómo surge la idea de motivación?
La idea surgió a través de mi amiga y compañera Esther Morcillo, que es la protagonista de la historia, de que nosotros podíamos, pues, emanciparnos, por poner un adjetivo, ¿no? De tener nuestra propia historia, en hacer nuestros propios proyectos audiovisuales. Y bueno, escribí el guión junto con Pablo Rodríguez, que es un amigo mío, también guionista de Tu grito me dan risa. Y estuvimos elaborando esta idea y bueno, nos pusimos en marcha ello en este verano, y de ahí surgió la historia.
Fantástico. Y bueno, ¿cómo va esto, el tema de la financiación? ¿Cómo has conseguido la financiación? Cuéntanos.
Pues subimos la idea en una web de crowdfunding, que se llama, Indiegogo, que era de Estados Unidos. Y bueno, no logramos recaudar, pero a través de amigos, de familiares, de fundaciones y demás, pues logramos no recaudar todo el total, pero sí una buena parte, ¿no? No lo mismo poner 100 que 50 que 20 en este caso.
Claro.
Y bueno, y salió adelante, y bueno, espero que os guste cuando esté terminado el montaje.
Sí, es que yo sabía que estabas, no recordaba ahora mismo cómo se llamaba el término, pero ¿cómo era el término este de recaudar dinero?
Crowdfunding.
Ah, sí.
No lo recordaba. Sí que sabía que había.
Es una web que tú pones, no solo un cortometraje, de hecho un colega subió un cómic, consiguió financiación, un familiar subió un documental, etcétera, etcétera. Tú tienes un proyecto, lo subes, y si a la gente le gusta, te puede dar una aportación.
Bueno, te iba a preguntar, ¿Qué cámaras usasteis alquiladas? ¿Teníais vosotros ya cámaras? Cuéntanos un poco cómo fue también en la parte no, un poco más técnica.
Hombre, miramos el alquiler de cámara. Lo que pasa es que yo me compré una cámara de alta definición y bueno, más o menos la imagen queda bien, ¿no? La resolución y demás. Hombre, obviamente no es una cámara de cine y televisión, pero bueno, para empezar estaba bien. Luego, pues el día de mañana sí me gustaría adquirir un micrófono, un monitor, etcétera, etcétera, una pértiga. Uh-huh. Lo que pasa es que eso poco a poco, porque vale mucho dinero. Lo que pasa es que miramos el tema del alquiler, pero bueno, como yo tenía una cámara a mi disposición, pues lo tiramos para adelante, pues más o menos.
Ahora está haciendo muchos cortometrajes, bueno, películas también, pero con cámaras fotográficas, con las típicas Canon o Nikon, sí. Sobre todo las Canon EOS estas, uh-huh. que son bastante asequibles y dan resultados muy buenos. Por eso te preguntaba, que hace unos años a lo mejor hacer un corto con una imagen, una calidad de imagen,
sí, era más complejo.
Aceptable, pues es verdad que costaba bastante y no tenías a lo mejor ni lo que estamos hablando ahora de Full HD ni nada de eso. Tenías a lo mejor claro. el formato, ¿no? Que me parece que eran 576 píxeles, ¿no? Algo así era, bueno, lo que era la definición estándar que se veía en la televisión antes. Y bueno, entonces, y el tema del sonido y la música, que a mí sí que me parece bastante, por lo que a mí me toca.
En eso, la verdad es que, gracias a Dios, tengo unos grandes técnicos, ¿no? La maquilladora, empezamos con la uh-huh. maquilladora, que se llama Laura Paredero. La técnica de sonido se llama Rocío Jiménez. La ayudante es Laura Horno. Y el técnico de imagen y sonido, que se llama Miguel Perona, que la verdad es que son unos grandes profesionales y gracias a ellos... está saliendo bien la historia. Pues yo en temas de audiovisuales, la verdad es que ahí no tengo ni idea. Yo lo que me digan ellos, va a misa. Porque ellos saben mucho más del asunto que yo en ese sentido.
¿También tenéis banda sonora o estáis utilizando algún tipo de música?
No, en la banda sonora estamos improvisando. Estamos ajá. a través de descargas legales y demás, de melodías, ¿no?
Música libre de derechos.
Sí, hay mucha página web que ajá. descargan melodías para cortos y demás que, bueno, de momento para esta historia pues no sirve. Luego ya el día de mañana pues sí que me gustaría contar con una banda sonora y demás.
Genial. También he visto que en la portada, y bueno, por lo que estás contando un poco, que es género de terror, ¿no? De motivación.
Yo lo he llamado terror psicológico.
Terror psicológico.
Terror psicológico. Ahí, a ver, no es de gore ni nada, uh-huh. pero yo mi idea es que la gente cuando vea la historia que salga como rayándose. O sea, por así decirlo, por poner un adjetivo, ¿no? Que salga como dándole vueltas, como diciendo, joder, si me hubiera pasado esto a mí o lo que sea y tal. Si la gente sale del cine después de haber visto mi cortometraje así, es que he tenido éxito.
He conseguido la función.
Claro, he conseguido mi idea, ¿no? Que la gente salga pues dándole vueltas a poco. Muy bien. Esa es mi idea.
Cuéntanos un poquito entonces de qué va motivación.
La historia se centra en un policía, ¿no? Que se llama Aníbal Peralta. Pues que bueno, que en la ciudad o en el barrio pues tiene mucha reputación, es una persona muy cercana, muy sociable, ¿no? Y un buen día en el paseo marítimo rescata a una chica que se llama Lorena pues de unos violadores y demás. Y bueno, y esta chica Lorena se queda, por así decirlo, prendada. No enamorada, pero prendada pues como cuando tú admiras un cantante, un actor o algo. O sea, que lo admiras, pero no es que te enamores. Mm. Pues eso es lo que le pasa a esta chica.
Cierta atracción, ¿no?
Sí, cierta atracción, pero no es que se enamore. Ajá. Y al cabo de 5 años, esta chica Lorena termina sus estudios y se mete de policía. Tiene que resolver un crimen organizado de una secta satánica. Y claro, pues el caso le queda bastante grande. Y ella un buen día va a pedir ayuda a aquel policía para que, pues, que le ayude para resolver los crímenes, para detener a la gente, etcétera, etcétera. Pero ella descubre que este chico ha dejado el cuerpo por misteriosas circunstancias. Y ahí es donde viene toda la crema, por así decirlo.
Muy interesante.
Sí, sí, ya lo creo.
Y bueno, yo tenía una pregunta. ¿El protagonista has dicho que se llamaba? Bueno,
Aníbal Peralta.
Aníbal Peralta. ¿El nombre ese se os ocurrió? No, porque la primera vez que lo he oído me ha parecido, joder, parece que tiene una historia detrás, pero además lo de Peralta tiene algo...
No, esto la verdad fue invención mía. Tengo un amigo mío del rol y todo eso, se llama Aníbal, y el nombre, pues, quería buscar un nombre que no fuera común, pero que tampoco fuera desconocido. Yo conozco mucha gente que siempre tiene un amigo que se llama Aníbal o un familiar o lo que sea. Y el apellido Peralta, estábamos cenando en casa de una amiga de mi novia y se llamaba, pues eso, se llamaba María Teresa López Peralta. Y se le dije, joder, me gusta tu apellido. Y se me ocurrió, coño, Aníbal Peralta. Y me gustaba cómo quedaba y tal. Y ya está el nombre del personaje, Aníbal Peralta. De ahí viene ni más ni menos.
No sé, que según lo has dicho me ha sonado, pues esto parece que tiene una historia aquí detrás que...
¿Qué influencias?
No es un nombre muy común, eso sí que es verdad.
No, claro. Te iba a preguntar, a lo mejor también se te ha ocurrido a ti, ¿qué influencias tiene tu corto? O sea, más influencias claras. Si tendrías que decir a algún director o alguna película en concreto como una influencia para ti o un referente. En este corto en concreto.
Hombre, en este corto en concreto, pues, Alex de la Iglesia. Insisto con él porque, bueno, toca, no, a ver, no es humor negro, pero sí que toca un poco la historia psicológica. Por ejemplo, como en La Comunidad, la película de la Iglesia, sí. Que toca un poco la avaricia, toca un poco la avaricia, el egoísmo, ¿no? Pues un poco quería jugar eso, ¿no? De que toque esa fibra psicológica, ¿no? De decir que estás aquí, estás aquí arriba y de repente estás abajo. Pues un poco quería jugar con ese estado.
Con esa idea. Sales de la Iglesia, sigues ahí.
Es uno de tus referentes. Muy bien. Claro, porque yo siempre lo pregunto, ¿no? Cuando ves un cortometraje, a veces que es verdad que es difícil encasillarlo, sí, catalogarlo, pero no sé, hay mucha gente eso que a lo mejor dice, pues mi referente es David Lynch o decir Kubrick, creo que no, todavía no he oído a nadie que diga que es un referente de todo el mundo, pero nadie ha dicho que es porque es complejo, porque hace mucho tipo de cine. Pero bueno, me parece un buen referente, ¿no? Para seguir. Javi. Javi está hoy un poco apagado. Es que claro, llevas mucho tiempo sin venir por aquí, por la radio.
Se decía a Roberto que estoy un poco oxidado.
Bueno, estuviste en el de DeLorean hace tres semanas, creo.
Sí. Pero bueno.
Hablando de cine.
No sé, me he quedado con eso. Si te digo la verdad, estaba todavía dándole vueltas un poco a lo del nombre, a ver si. Porque a ver si se me venía algo, pero...
Es un nombre con fuerza, de todas formas, ¿eh? Aníbal Peralta.
Sí, sí, sí.
Es un nombre con fuerza.
Como sí. Santos Trinidad, ¿no? El nombre
sí, algo así. Sí, Santos Trinidad, eso es.
Y el bueno, policía aquí duro.
Quería decirte que también, ya lo expliqué un poco antes, pero dirías que este corto ha sido en plan... Voy a hacerlo con un grupo de amigos porque... ¿O ha sido más iniciativa propia?
Ambas cosas. Cierto es que nos hemos reunido un grupo de amigos... Pero para algunos personajes yo no he organizado un casting, pero sí que buscaba actores y actrices profesionales. A ver, un cortometraje no deja de ser un producto, una carta de presentación. Pues yo, para, por ejemplo, en este caso, como actor y como director. Yo he conocido directores que se han dejado mucho dinero en FX, en efectos y demás, y luego cogen de actores y actrices a un amigo o una amiga.
No tiene sentido.
Claro, yo pienso que se equivoca. Si tienes una buena historia y tienes un buen presupuesto... Organiza un casting. Hombre, no te digo que tengas a Carmen Maura, ¿vale? O a Javier Bardem que te haga el cortometraje, lógicamente. Pero siempre hay actores y actrices que más o menos lo hacen bien. O sea, que te cuenten la historia, que te interpreten y te lo creas. Esa es mi idea. Yo buscaba actrices y actores profesionales. Que lo hagan y yo lo vea y que me lo crea.
Hombre, los efectos desde luego no van a suplir lo que no sea capaz de hacer un actor, eso está claro.
Claro, a mí sí me entiende, no deja de ser un cortometraje de terror, tampoco es para que nos den el Goya, pero que yo vea la historia y me lo crea. Me lo crea al menos, ¿no? Yo por eso busqué actrices profesionales. Claro. Cierto, es un grupo de amigos, pero también buscaba gente seria.
No, también en cuanto a grupo de amigos pensaba sobre todo en la parte técnica. Por ejemplo, ha dicho que el guionista trabajó también contigo antes, ¿no?
Sí, bueno, lo pasa que él tenía varios proyectos y varias ideas y empezamos a trabajar juntos en ese sentido, ¿no? Pero vamos, de amigos éramos solo la maquilladora, Laura, Esther, que es su amiga, y yo. El resto de técnico pues eran conocidos de esta chica, de Esther Morcillo. Y luego las actrices, pues por referencias y demás, pues las cogimos en ese sentido.
También lo que ocurre un poco a veces, ¿no? Es que cuando te dedicas al mundo del cortometraje y tal, a veces repites con la misma gente porque acabas bien con los técnicos o con el equipo, incluso sí, con los actores se repite y acabas haciendo amistad. Entonces es verdad que son amigos, pero también son gente profesional. No es que llames a tu amiguete de toda la vida, sino que coincide que al final llegas a tener una relación de amistad.
Tu núcleo de confianza, claro.
Bueno, sabes que trabajan bien. Bueno, de nuevo estoy pensando... Ay, el director ese, ahora se me ha olvidado. Que hablamos la semana pasada.
Amenábar,
José Luis García, ¿puede ser?
No. Bueno, madre mía. Es que como tú ayer, el director de Pulp Fiction, que ahora mismo no me acuerdo.
Tarantino,
que ahora, por ejemplo, últimamente trabaja con los mismos actores.
Sí, yo creo que, hombre, a veces es difícil coger a los actores para todo.
Claro, pero bueno, ya sabes que trabajan bien, trabajan como te gusta y bueno, pues si tienes un hueco en la película.
También hay veces que, si te puedes ahorrar el casting en el sentido de que, por ejemplo, José Luis García dice que un buen director tiene que ir al cine y al teatro para ver a los actores en el campo de batalla. Y la verdad que totalmente de acuerdo. O sea, yo veo una obra de teatro, veo una chica o un chico que lo hace a mí, pues mira, tengo una referencia, ¿no?
Claro.
En ese sentido. De hecho, para mi próxima historia, que será para febrero o marzo, si Dios quiere. seguramente, no seguro todavía, no tengo consulta, pero puede que repita alguna actriz o algún actor. Puede ser. Pero en este último, por ejemplo, voy a organizar un casting a través de mi escuela Arte 4, que habla con ellos y he pedido colaboración y me van a ayudar para organizar un casting, ¿no? Un casting para los alumnos de Arte 4.
Fantástico, muchas gracias por toda la información sobre este corto. Ahora seguiremos hablando de más cosas sobre Diego. Means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society. Hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely. Rocky Balboa. No, aquí estamos. No, ha venido Silvestre de Stallone, es la sorpresa que teníamos. Aparte, creo que lo va a contratar Diego para su próximo cortometraje. Ahí está Alfonso, qué gamberrete. Bueno, vamos a seguir preguntando. Bueno, tenías tú una pregunta, ¿no?
Bueno, Rocky Balboa, una gran banda sonora, ¿eh? Todos nos motivamos muchísimo. Yo, vamos, me escucho esta canción 4 veces seguidas y me voy a correr por lo menos 100 metros.
El ojo del tigre, puede ser.
The Eye of the Tiger.
La mirada del tigre. Bueno, el ojo del tigre, la mirada del tigre. Sí, depende de la traducción.
Sí, sí, fantástica banda sonora. Bueno, Diego, pues cuéntanos un poquillo ahora. Comentabas que tienes otro proyecto, ¿no? Que ibas a hacer en febrero o marzo. Cuéntanos un poco.
Sí, la historia, bueno, ya tiene nombre y todo, ¿no? Se llama No grabéis marchados, ¿no? Y narra la historia de 5 estudiantes de audiovisual, pues que para realizar un trabajo y demás, tienen que grabar una psicofonía en una casa abandonada, ¿no? Lo típico, hay mucho mito, leyenda, de que dicen que han visto sombras, que han visto movimientos, etcétera, etcétera. Y van a grabar, pues hay una psicofonía. ¿Qué pasa? Que van a la casa y se encuentran con algo más que una psicofonía. Y hasta aquí puedo leer.
Pues interesante también. Bueno, ya vendrás a hablar. Nos lo vienes a contar cuando sí. Lo acabes.
Pues nada, yo tengo ganas ya de ver alguno de tus trabajos en pantalla, ¿no? O verlo por lo menos en casa, en la televisión. A ver si conseguimos el corto Roberto de motivación.
Sí, sí, ya.
Cuando lo termines. Sí. Y pues alguna de tus proyectos, a ver si los podemos visualizar, ¿no? Que al final hablar de cine está muy bien, pero yo creo que la forma también de aprender de cine y de tal es viéndolo.
Sí, viéndolo, sí, la verdad que sí.
Eso al final es un poco, pues eso, una excusa para charlar, para de cine, para recomendarnos cosas.
Claro.
Y bueno, y sobre todo para aprender nosotros, porque no somos tampoco yo qué sé, cómo decirlo, eruditos de
no seas modesto.
Pero
bueno, un gran erudito lo tengo aquí a mi izquierda, que es Javier Talavante.
Bueno, Javier Talavante, bueno, es cierto
que no, pero es un gran erudito, ¿no?
Hombre, sobre todo para la edad que tiene, como en la trayectoria que lleva, dentro de poco nos dará clase en la universidad de cine seguramente, y le veremos a lo mejor ese nuevo Kubrick español.
Por supuesto.
Hombre, el nuevo Buñuel.
Si te digo la verdad, será por la edad, pero yo si te digo la verdad, creo que sí, que si vengo aquí es para aprender.
Pero
es
que aprendemos todo, Javi.
Aprender, pero yo creo que estoy a un nivel más de aprender. De aprender.
Es demasiado.
No sé, yo si te digo la verdad, creo que mi propósito principal aquí es ese.
Bueno, pero yo sabes que te digo siempre, es digo, ojalá yo con tu edad hubiese visto las películas que has visto tú y tuviese tus gustos.
Tu criterio,
eso es. Bueno, mira, una camiseta, hay que decirlo, de Lost Highway, de Carretera Perdida, David Lynch. A ver qué chaval de tu edad tiene una camiseta de ese tipo, pues claro.
Yo soy muy fan de Talavante.
Y de David Lynch también, bueno, pero
cuéntanos, seguro que has visto algo recientemente interesante. Cuéntanos, sí, ¿alguna recomendación?
Sí, últimamente tenía, bueno, no de actualidad, todo hay que decirlo, es una película que vi hace relativamente poco, se llama La noche del cazador, de Charles Laughton. No sé bien de qué año es, creo que es de la década de los 50. Y bueno, el reparto está compuesto por Robert Mitchum y Shelley Winters. Y bueno, la historia es... Robert Mitchum es una especie de predicador, pero está un poco loco, la verdad, a su manera. Es como muy, muy ortodoxo. Por ejemplo, a las mujeres, pues, las trata desde un punto de vista religioso muy...
Muy estricto.
Claro, muy estricto. Y también tiene un punto de psicópata directamente. Porque, por ejemplo, se encuentra en un cabaret, está una chica bailando y está todo el mundo mirando y él saca la navaja a punto para... casi para cargársela.
Me pregunto qué hacía ese hombre en un cabaret.
Sí, es... Bueno,
es un tan estricto.
Bueno, es un personaje igual, muy... Igual. Sí, es... Se piensa un poco como una especie de ángel...
Salvador.
Sí, una especie de ángel salvador o algo así. Y bueno, todo el nudo comienza cuando el marido de Shelley Winters comete un delito y es enviado a la cárcel. Y allí se encuentra con Robert Mitchum, que también ha cometido un delito. Y antes de morir, el marido de Shelley Winters le cuenta dónde ha escondido el botín del último robo que ha hecho. Que está en su casa y que va de... Y claro, cuando Robert Mitchum sale, pues va de cabeza a buscarlo y él se encuentra a Shelley Winters, pues que es una mujer que acaban de ajusticiar a su marido y se encuentra sola. Y es como Robert Mitchum intenta conseguir el dinero. Y bueno, lo que más me ha marcado de la película es claramente la actuación de Robert Mitchum, porque está increíble. Es el malo malísimo, pero... Tiene unos toques de psicópata que no... Bueno, no sé si alguien conocerá la famosa imagen de dos puños en los que en uno pone love y en otro hate.
Sí,
claro, hate. Pues es de esa película. Bueno, originalmente era una novela. Y bueno, le ves vestido de predicador con love y hate escrito en los puños y te quedas como flipado.
Es que no se está...
¿Qué pone ahí?
Como me he quedado yo ahora mismo. Bueno, me acaba de pasar de un anillo que pone justo eso, love y hate.
Yo fíjate que siempre pensé que era un anillo del Señor de los Anillos.
Me podía haber tirado el rollo y haber dicho, sí, la verdad es que me lo compré justamente cuando vi La noche del cazador. Lo que parece increíble es que, vamos, no increíble, que ya no es peloteo y nada de eso, ¿no? Pero la última película que recomendaste, que no recuerdo ahora mismo, en el último podcast que hicimos en la temporada anterior, una película que hablabas de un policía, creo que era Jim Hackman o algo así, una película, bueno...
Ar de Mississippi,
todavía sí. No la he visto, la tengo para ver, y es que la verdad que lo cuenta de tal manera que tengo muchas ganas de verla. ¿Cómo puede ser películas de hace tantos años que no hayamos visto? Digo, claro, que hay tantísimo, pero esta, por lo que está diciendo, promete. Realmente sí. Ya tenemos una recomendación para este puente, no lo perdáis, ¿no?
Además es un personaje que, bueno, esta la vi con mi madre y los dos coincidíamos en eso, que él es que es un malo, creo que está en estas listas que saca la revista Forbes y People.
De los más malos de la historia.
De mejores villanos y mejores héroes. Y creo que está ahí el personaje.
Podemos hacer un día, ¿eh? Algo sobre los mejores villanos.
Sí,
Jack Nicholson también. Tiene algo que decir bien. También. Y
total,
bueno,
podríamos hablar de personajes, no solamente de películas
eso
y de actores.
Eso es, personajes malvados.
Muy bien, me gusta.
Bueno, y Diego, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
Hombre, ya el día que hoy es Halloween, yo recomiendo cine de terror. A mí personalmente una película que me dejó traumatizado fue Muñeco Diabólico.
Muñeco Diabólico.
La de la novia de Chucky no, digo la primera. Por ejemplo, la escena que sale la mujer, que cuando Jan ingresa al hijo y tal, de que está loco, dice el niño que el muñeco que le habla y tal, cuando enciende la chimenea y le dice al muñeco, habla o te quemo, no sé qué, esa cara satánica se le pone al muñeco y tal, no sé qué, y insultándola a la madre y que la muerde y todo eso, a mí esa escena la vi con 8 o 9 años y me quedo traumatizada.
Cortado.
Yo recomiendo ver cine de terror,
para
este puente. Oye, ¿cómo es Halloween?
Sí, bueno, viene muy a cuento, ¿verdad?
Viene muy a cuento.
A los más suaves, pesadilla antes de Navidad.
Y a la cama.
Robert.
Bueno, yo ya lo comenté antes.
Capitán Phillips. Pero algo más barato, algo que no sea cine, a lo mejor algo que se pueda ver en casa. Otra película que no sea Sharknados, que ya
la hemos recomendado. Sharknado, ya la recomendé, máxima calidad. Pues. pues bueno, creo que la última que vi, creo que también la recomendé, que fuera Noche Más Oscura, creo que también la recomendé.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a recomendar algo de Kubrick, ¿por qué no? Que ya sabéis que es mi director favorito. Pues.
¿La Naranja Mecánica?
Pues. Bueno, no sé si es
bueno para que la gente ya
recomendar aquí la Naranja Mecánica en el cole. A ver, algo de Kubrick. Venga, Espartaco. Vamos a retrotraernos también a una película muy antigua, Espartaco. También peliculón de la que hablamos bastante aquí. Y quien no la haya visto, que le echo un ojillo. Espartaco de Stanley Kubrick.
Yo estaba así un poco diciendo. Ahora que me han dicho Halloween, ¿qué hacemos? Pues yo voy a recomendar Donnie Darko. Para el que no la haya visto, no voy a contar nada porque me parece que es una película que habla por sí misma, ha marcado una época, una tendencia. Salió el actor Jake, es que siempre me cuesta mucho decirlo. ¿Cómo se dice? ¿Jake?
No sé, tampoco lo sé.
Willenheit o algo así, ¿no?
Acaba en Hall, creo.
Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, que tiene una hermana también, que es la de Batman.
Maggie,
que tiene la peli de Secretary, tiene muchas películas así curiosas. También trabaja en Corazón Rebelde, que ganó Jeff Bridges del Oscar por esa película, que es una película sobre músicos, pues os recomiendo Donnie Darko. Bells de Mike Oldfield, de la película El Exorcista, que...
Alfonso sale ahí nos echa un capote y ambienta la música con la música.
Sí, solo con esta música ya nos haría falta hablar prácticamente.
Sí. Qué angustia, ¿verdad?
Bueno, estábamos comentando ya que, un poquito por el tema de la hora, vamos a tener que ir acabando. Vamos a hacer la última sección del programa, que, bueno, se lo va a contar Javi un poco a Diego, que me imagino que ya sabrá de qué va esto, pero bueno, refrescale un poco la memoria.
Bueno, ya te lo he dicho antes, que estoy un poco oxidado. Bueno, es el juego de los 6 grados, ¿no?
De separación, eso es.
Los 6 grados de separación consiste en, tomamos a 2 actores, o directores también.
Sí.
Y tenemos que relacionarnos por medio de 6 grados, de uno que haya trabajado con no sé quién, con el siguiente, hasta llegar al...
Puede ser director, incluso si vamos a, en plan, nos ponemos un poco frikis, incluso compositor. Si alguno dice, no, es que trabajo con el director de fotografía, es hilar mucho, yo creo que ahí me pierdo. Pero sí, vamos a hacer eso.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo en el último programa, hace 2 semanas, dije Alfredo Landa y Tom Cruise.
Y teníamos que relacionarnos.
Y
él va a ser el que va a decir ahora, claro,
y
Diego.
Justamente Edu con 4 grados lo consiguió. ¿Recuerdas el, vamos? ¿Te acuerdas cómo se...?
Sí,
y de verdad fue improvisado.
Alfredo Landa trabajaba en El Oro de Moscú con Santiago Segura. Santiago Segura trabajó en Blade 2 con...
Wesley Snipes.
Wesley Snipes trabajó con Colin Farrell en U.S. Marshall. Y Colin Farrell trabajó en Inteligencia... No, perdón.
Minority Report
con Tom Cruise, y ahí lo relacionamos.
Y yo me quedé flipadísimo. Entonces, bueno, Diego, tú dinos a 2 actores y, bueno...
Que sean... Hombre, a ver, tampoco te vayas a cosas muy, 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 muy disparatadas, pero porque a lo mejor es difícil. Pero vamos a hacer eso, vamos a... en directo, riguroso directo, con la música de Pulp Fiction. Se te ocurren 2 actores, lo pensamos y lo decimos, a ver si nos sale.
Yo 2 actores, ¿no?
Sí, los que tú quieras.
Por lo difícil que tú lo sacas, ¿eh?
Ya, por eso estoy pensando qué os puedo decir. Javier Bardem.
Javier Bardem
y Brad Pitt.
Vale, pues vamos a subir la música. Pensamos. Ha sido una cosa muy curiosa, que como somos muchas personas, muchas cabezas, esto de la sinergia, ¿no? La inteligencia colectiva y todo eso, pues lo hemos sacado muy rápidamente. Yo he ido por una vía y Diego, además, como buen invitado, encima él también ha sacado su propia conclusión. Bueno, yo he dicho que Bardem, antes de que amanezca, ¿no? con Johnny Depp en la película. Luego Johnny Depp trabajó con Angelina Jolie en Turista, ¿no? Me parece que era el Turista.
Sí, The Tourist.
The Tourist. Y Angelina Jolie y Brad Pitt en la película esta de Señor y Señora Smith. Bastante mala, pero bueno, gracias por trabajar juntos. Nos ha salido
gracias a ese proyecto has podido resolver este problema.
Bueno, y también la de Tourist también bastante mala. O sea, es una concatenación de películas malas, ¿no?
Se justifican esos 80 millones de dólares para resolver esto.
Bueno, ahora Diego va a resolver la misma con tu... ¿Cómo la has sacado
sí,
tú?
Sí, Brad Pitt y Javier Bardem. Javier Bardem trabajó con Penélope Cruz. Penélope Cruz con Tom Cruise y Tom Cruise con Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro.
Javier Bardem, por ejemplo, Jamón.
Bueno, Jamón con Penélope Cruz. Perdón, que no he dicho la película así. Penélope Cruz con Tom Cruise en la de... ¡Ay! El título.
Vanilla Sky,
esa no, precisamente que no sabía que tenía nombre ojos, un postre. Sí, y luego ya Tom Cruise con Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro.
Perfecto. Pues mira, le hemos hecho doblemente. Y para despedirnos, si queréis, vamos a plantear uno para la semana que viene, que lo va a hacer, uno lo va a elegir Javi, otro lo va a elegir Roberto, si te parece, que yo no he participado mucho en este ese bueno, grado es de
que,
separación.
Yo es que esto no conseguiría hacerlo ni durante una semana con Google. Es que yo no sé cómo hacerlo tan rápido.
Hay una página que se llama ese grado de separación. Y si lo buscas, pero vamos, no, sí, yo no
pero,
lo utilizo
pero
porque...
tienes el ordenador
no,
lo tengo cerrado y apagado.
No, pero el que lo quiera hacer algún juego lo puede buscar y te sale cualquier...
Además te sale siempre la más corta.
Te sale la más corta.
Era el oráculo de Kevin Bacon, porque me lo pasaron.
Eso es, los 6 grados con Kevin Bacon. Sí. Pues vamos a hacer una, tú vas a elegir un actor o actriz o director, lo que tú quieras, vale. Y Roberto otro, ¿vale?
Bueno, yo es que voy a poner uno, voy a intentar que sea lo más complicado. Gracita sí. Morales...
Gracita Morales...
Claro, para intentar.
A estudiar este fin de semana.
Yo estaba pensando en Shia LaBeouf.
Sí, no, es que es algo muy complicado para no dar el salto, o sea, que el salto desde España a Estados Unidos sea muy difícil.
Vale.
Porque, claro, si no, enseguida llegamos a Santiago Segura, sí. Santiago Segura, Wesley Snipes.
Sí. Pueden ser series Barren. También, que ahí están en común, o solo películas.
También.
Sí, series también. Vale.
Pues bueno, yo voy a decir Gracita Morales y el otro...
Estaba pensando, bueno, lo he pensado antes de que tú dijeras, pero en Shia LaBeouf, este jovencito que está ahora, que hizo... Wall Street, la última.
Sí, ah, sí, con Michael Douglas,
sí.
¿No?
Sí, el de Transformers,
sí.
¿No?
Sí.
Transformers.
Sí, así que jovencillo es, va a estar.
Y sí, encima, más al ser muy joven, ha hecho menos cositas.
Ya está, ya
va
lo tengo.
Va a estar interesante.
Yo ya lo tengo. Gracita Morales y este chico, ¿no?
Sí.
Ya lo tengo yo.
Pues no me lo puedo creer. Bueno, nos lo dices la próxima semana, Diego.
Lo tengo menos coña, que verdad.
Ah, pues venga, pues lo resolvemos ya o dejamos.
¿Lo tienes
ya?
Sí.
No me lo puedo creer.
Por favor.
Gracita Morales.
Bueno, un momentito, que los espectadores lo paren. Lo piensen y luego lo resuelvan con Diego.
Venga,
Diego,
perfecto.
Por vale. favor.
Gracita Morales. Ha salido de la serie, la de Vicenta, o sea, Vicenta Aranda. Gómez Cribá, la del... Ay, ¿cómo se llama? La del... Viviana, la de Los Recados. Ay, ¿cómo se llama esta serie? La de...
Sí, con Sacristán, ¿no?
Sí, Pepe Sacristán.
¿Cómo se llamaba esa?
Sí.
Viviano, que se iba...
Sí, Viviano, de Los Recados. No me acuerdo el nombre,
bueno,
pero sabéis
vale,
qué serie digo, ¿no?
Ya está, con eso basta. Si la relaciona con la...
Bueno, también se le da de lleno, por favor, con Alfredo Landa. Vale. Con Alfredo Landa. Alfredo Landa estuvo ahí con la Beatriz Carvajal. Beatriz Carvajal ha actuado más de una vez con Penélope Cruz. Penélope Cruz ha salido con Johnny Depp. Johnny Depp ha actuado Ay, me he ido. No, Penélope Cruz estaba con Tom Cruise en Vanilla Sky. Tom Cruise ha salido en... ¿Cómo se llama la actriz esta, la de Caperucita Roja, la rubia?
¿Caperucita Roja?
Ni idea, yo vi la película.
En la película, bueno, ¿sabéis que es la Caperucita Roja? Esta chica sale en la del... Joder, es que no me acuerdo el título de la película. La que sale, que es película de los nazis, que te sale con el ojo, que le falta un ojo y le falta una mano.
Valquiria.
Valquiria, oh. Operación Valquiria. ¿Sale? Esta chica sale en la del... La de con Meg Ryan, o sea, con Megan Fox, la de Jennifer,
sí.
Y la Megan Fox en la de Transformers, oh. Con este hombre, con este chico.
Lo único,
yo creo lo de los 6 grados.
Que son 6, como mucho, joder, me he ido 20 o 30 vale.
Por eso, entonces, con todo lo que ha dicho, a ver si cuando luego está en casa podemos intentar acortar alguno, relacionarlo más, pero bueno, nos ha dado muchas pistas.
Yo así me he quedado flipado, ¿eh?
Sí, la capacidad de relación. Sí.
Pones la lista de películas, secundarios o de reparto y más o menos algunos siempre coinciden.
Yo el próximo día voy a pillar a Edu, voy a coger a un director de fotografía de cine turco, con algún técnico de sonido serbocroata y vas a ver.
Entonces, seguro que sale algo común.
A ver, aquí, perdóname, pero este programa está hecho para lucirnos. Claro. Aunque decíamos que no, está hecho para demostrar lo que sabemos, no lo que no sabemos, que es muchísimo.
Es que cuando había dicho Gracita Morales, sabía que esta mujer salía en los 90 muchas series, que esos actores hoy en día están algunos en Hollywood, como por ejemplo Penélope Cruz, Alfredo Landa, etcétera.
En fin, pues bueno, no he conseguido pillaros, lo siento.
Vamos a ir cerrando, chicos. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos en este programa. Esperemos
gracias a vosotros.
Que puedas venir otro día con otro proyecto. Sí. Y te volvamos a entrevistar. Gracias, Javier Talavante.
Nada, a ti, Edu.
El próximo día te esperamos también.
Por supuesto.
Y bueno, Roberto, ya que es aquí un fijo.
Sí, muy bien.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a Alfonso, a los mandos.
Muchísimas gracias. Buen trabajo. A ese gran técnico, Alfonso Moreno. Muchísimas gracias y hasta el próximo día en Descubriendo el Séptimo Arte aquí en Radio San Gabriel. So hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a selfish man. And your fans, they all come calling, slap you on the back and say, some sense of it all, but I can see